Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Gobierno de la Ciudad de México que para atender las afectaciones que se generaron a causa de las lluvias que se registraron la tarde de este lunes, calificadas como atípicas debido a que no se registraban con tal magnitud desde el 2017, se desplegó el operativo Tlaloc 2025. Los intensos vientos y lluvias registradas recientemente provocaron múltiples afectaciones en la Ciudad de México, principalmente en forma de encharcamientos, caída de árboles, derrumbes y un deslizamiento de tierra. La mayor parte de los incidentes relevantes fueron en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, pues casi toda la Ciudad de México. El gobierno de Naucalpan advierte que en las últimas horas se han desalojado más de 60 millones de litros de agua de la presa Los Cuartos, aunque persiste el tapón de basura y lo subrayo, en el canal de descarga profundo, por lo que aún hay riesgo de desbordarse. Anuncia la Presidencia de la República que el próximo lunes 9 de junio entrará en operaciones el nuevo colector Solidaridad para evitar inundaciones en la zona de Chalco. De acuerdo con el avance de los cómputos distritales del INE, al momento Hugo Aguilar Ortiz y Lenia Batres encabezan la elección a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asegura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que tras la elección judicial del pasado domingo, está convencida que el nuevo Poder Judicial será mejor que el que actualmente existe en nuestro país. En información internacional, el gobierno de Italia, a través de su embajador Alessandro Modiano, ofreció apoyo a México en el combate al crimen organizado a partir de la experiencia que han tenido los italianos contra la mafia. Y promete el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, multas a gran escala contra el estado de California por permitir que una adolescente transgénero compitiera en un torneo de atletismo local en el cual la estudiante obtuvo varias medallas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet, esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Como siempre, muchísimas gracias por su preferencia y su confianza, a todas las personas que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, en todas nuestras estaciones hermanas, en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Guadalajara, Querétaro, San Juan del Río, La Paz, Los Cabos, en fin, en muchísimas estaciones a lo largo y ancho de la República. Tulancingo también. Y por supuesto aquellos que lo hacen en todas las plataformas de internet también, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias por su preferencia y por su confianza y por correr la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a este gran equipo, a esta gran familia de Super Estéreo Milet. Y también, como siempre, agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección general del señor Cristian Valdés, en la producción general Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, en el streaming Antonio Soriano, el operador de cabina el señor Eric Itz en Toluca y el señor Said Becerra, juntos pero separados, en la misma labor, ¿no? Es así, ¿no? En la edición, mi tocayo, el señor José Luis Argote. Allá en Toluca saludo también con mucho gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y a todos mis compañeros, cada uno de ellos en verdad, reporteros, colaboradores, redactores, extraordinarios profesionales. Todos son los que, créame usted, hacen posible este espacio informativo. Bueno, la pregunta del día de hoy. ¿Cree que las inundaciones de anoche en la Ciudad de México y el Estado de México se debieron a la basura en el drenaje? ¿Qué cree usted? 55-72-10-11-40. Y mire, justamente en esa parte yo me quiero detener a dejarle esta pequeña y breve reflexión. Me estaba yo acordando de lo vivido el año pasado en Chalco, ¿no? El lodo, el mal drenaje que tienen en estas colonias, la inundación que vivieron durante un montón de días. Y recuerdo que después de eso hicimos un gran llamado, todos los días insistíamos, oigan, no tiremos basura, no tiremos basura, tengan cuidado, porque mire, se tapan las alcantarillas, se tapa el drenaje, y no es posible que no aprendamos de las lecciones. Yo no estoy diciendo que la gente de Chalco, que está ahorita, que volvió a vivir estas inundaciones hace muy poco, pero los que la padecieron el día de ayer, no se den cuenta del daño que nosotros mismos ocasionamos con la basura. Sacaron hasta sillones ayer por la noche de algunos lugares, sillones, oiga, pues como no se va a tapar el drenaje. Y ahí estaba la gente sufriendo con la inundación en la calzada de Ignacio Zaragoza, en Toluca, en un montón de puntos de la Ciudad de México, el metro, la línea detenida. Sí hicimos un llamado muy fuerte ayer a las autoridades porque pues no llegaban, la gente saliendo de la línea A, caminando, los microbuseros parados, los coches parados, la gente tenía que caminar en las banquetillas, en las rejas, sobre las rejas, para salir del metro con el agua hasta las rodillas o más arriba, ¿no? Y la autoridad no llegaba. Pero también, ¿qué ponemos nosotros de nuestra parte? En serio, creo que es importantísimo que alguien, yo no sé quién, si el gobierno, la iniciativa privada, alguien tiene que hacer una campaña para que concienticemos a la población o nos concienticemos de la necesidad del buen uso de la basura. La gente tira por la ventana el chicle, el papel, ¿qué le cuesta ponerlo en su coche, ¿no? Ya cuando llegue, pues tírelo, o guardarlo en su pantalón y lo tira en la basura. No, la gente lo tira donde sea. Y aquí sí estamos pagando las consecuencias, luego nos arrepentimos. Oye, es que está inundado por la cantidad de basura. Es un asco, créame usted. Perdón que se lo digo, voy a decir una expresión muy fea. Somos bien cochinos, en serio, bien cochinos. Los puestos en ambulantes, todo, bueno, pues ahí está la consecuencia, en fin, entre otras más, ¿no? Esa es una más, la basura, pero bueno, 55-72-10-11-40, después de este regaño, usted saque sus conclusiones, platique con nosotros, pero yo sí creo, estoy convencido, que el tema de la basura es uno de los principales factores para las inundaciones que estamos viviendo por las lluvias, que apenas es el arranque, lo que nos falta. Bueno, en fin, A las 12 del día se esperaba que la consejera presidenta del INE hablara de los resultados de la jornada electoral del día de ayer, que créame usted, bueno, oiga, yo no sé qué decirle, pero no sé, es como si usted invita, fíjese, usted invita a una fiesta a 100 personas, de esas 100 personas solamente van 20, y de esas 20, 5 se van a los 10 minutos porque no les gustó la fiesta, y dice, oye, pero fue un éxito mi fiesta. A ver, señor Enrique Barragán, cuénteme.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Guadalupe Tadei, consejera presidente del INE, informó sobre el desarrollo de los cómputos distritales en los 300 consejos del país, destacando la transparencia, seguridad y vigilancia ciudadana del proceso. Explicó paso a paso cómo se realiza el escrutinio y cómputo de los votos emitidos en la inédita elección judicial del 1 de junio, que implica revisar los votos de cada ciudadano, ya que este lo hizo por 39 opciones disponibles. Al momento del corte se reporta un avance del 91% y se confirma que será presidenta o presidente de la Suprema Corte de Justicia quien obtenga más votos conforme el artículo 94 constitucional, sin que el género influya en esa asignación. Rechazó que se pueda interpretar que la presidencia de la Corte deba ser necesariamente para una mujer y enfatizó que el instituto prepara la entrega de constancias de mayoría, incluido la de quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escuchemos a Guadalupe Tadei.
Estamos ya preparando el operativo conforme van avanzando los cómputos juntos. Nosotros también estamos trabajando para la reunión, primero de la deliberación que tenemos que hacer las consejerías, después la sesión de Consejo General, y estamos ya preparando toda la logística para la entrega. Se entrega todas las constancias de mayoría, incluido el de la presidencia de la Suprema Corte, porque así viene establecido. El que tenga mayoría de votos tiene la calidad, además de ministro de la Suprema, presidente de la Suprema.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, mi querido Enrique, muchísimas, muchísimas gracias. Pues así, las cosas con esta elección tan polémica, ¿no? Bueno, sigue la violencia en el país y ahora en la frontera con Guatemala. Lo que pasó en Chiapas, una emboscada. Voy con Fernando Rosa, que tiene los detalles. Adelante, Fer.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que 5 elementos de la Policía Estatal Preventiva, entre ellos una mujer, fueron asesinados en una emboscada ocurrida en el ejido Las Champas, municipio de frontera Comalapa, justo en la línea con Guatemala. Los agentes realizaban un patrullaje de rutina cuando fueron atacados por un grupo fuertemente armado. La Fiscalía General de Chiapas confirmó los nombres de las víctimas: Guillermo, Jesús, Joel, Brenda y Pedro, todos miembros activos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. En el lugar del crimen se localizaron cerca de 700 casquillos de distintos calibres, evidencia del nivel de violencia con el que actuaron los agresores. Las autoridades ya desplegaron un equipo forense para la investigación y la entrega de los cuerpos a sus familias. El gobernador Eduardo Ramírez condenó el ataque y prometió una respuesta firme del Estado. Mientras tanto, se ha ordenado el despliegue de 1,000 elementos adicionales de la Policía Estatal en la zona, con la misión de enfrentar la violencia y devolver la calma a las comunidades afectadas. Finalmente, José Luis, la Secretaría de Seguridad del Pueblo aseguró que la presencia de las fuerzas de seguridad será fuerte y decidida, y advirtió que no permitirán que el crimen organizado siga sembrando el terror en la región. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muy bien, Fernando, como siempre, muchísimas gracias. Vaya violencia, ¿no? En fin. Bueno, voy con el señor Eugenio Cetina, porque ¿qué dijo la presidenta acerca del tema del recolector solidario, que hace tanta falta ahí en Chalco? Hace muchísima falta, porque apenas empiezan las lluvias y ya se les inundaron 2 días, ¿no? Querido Eugenio, cuéntanos, por favor, adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de martes, y vaya martes, desde la noche de anoche, ayer el lunes. Bueno, pues el tema del día son indudablemente las inundaciones. La presidenta se refirió a estas graves, gravísimas inundaciones de las últimas horas debido a las intensas precipitaciones registradas, sobre todo en el... definitiva, el colector Solidaridad en el municipio de Chalco, lo que servirá junto con el túnel emisor Oriente, pues se ha desfogado esta enorme cantidad de agua. La presidenta explicó que eso precisamente fue lo que pasó. Cayó muchísima, muchísima agua, y eso impidió el desahogo de la misma por la infraestructura hidráulica, pues ya algo vetusta. Así hablaba la presidenta de México sobre el asunto.
Pues llovió antes muy fuerte, pero estuvo ahí con agua desde el primer momento. Fueron varios municipios del Estado de México que tuvieron problemas de encharcamientos, inundaciones, ahí estuvo con agua permanentemente, y en la ciudad también apoyando. Clara Brugada hizo un programa para distribuir equipos regionalmente para poder responder rápidamente a las inundaciones, y ayer pues funcionó.
Y se anuncia lluvia para esta tarde, José Luis. Audiencia, vamos ahora con los temas de la elección judicial. La presidenta pidió al nuevo Poder Judicial dar verdadero acceso a la justicia a todas y todos los mexicanos y no actuar de un modo político o alguna forma que no tenga precisamente el carácter netamente jurídico. La presidenta dijo a los ministros y ministras, magistrados y magistradas que ya se van, pues que no se oculten en amparos en caso de que sean sujetos a investigación. Así hablaba la presidenta.
Honestidad, honradez, acceso, que se vea el cambio en el Poder Judicial a partir de septiembre.
La presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues celebró también, hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que Hugo Aguilar, candidato de origen indígena a la Suprema Corte, se perfile como el siguiente presidente del máximo tribunal tras la elección judicial ocurrida el domingo pasado. Le sigue en número de votos hasta el momento Lenia Batres. Esto se podría resolver con una controversia en caso de un empate técnico por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, pues será el presidente de la Suprema Corte el que obtenga el mayor número de votos, aunque sea por mínima diferencia. Así hablaba la presidenta de este jurista de origen oaxaqueño.
Pues nos da mucho gusto, la verdad. No había habido representación de un indígena, de una persona, de pueblos originarios.
José Luis, audiencia, la presidenta confirmó que se mantiene la mesa de negociación con el magisterio disidente, las y los maestros del CENTE, que continúan en la Ciudad de México haciendo bloqueos, marchas y movilizaciones. Estamos ya a 19 días de la presencia de estos maestros aquí en la capital del país, pero dijo la presidenta que siguen las negociaciones, aunque todavía pues no hay nada claro sobre la mesa. Parte de la información generada este martes desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, muchas gracias, mi querido Eugenio. Te mando un fuerte abrazo, como siempre.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina. Oiga, recordarle que a partir de la próxima semana, a partir del próximo lunes 9 de junio, nuestra emisión, todo este gran equipo de José Luis Arévalo, de JLA Noticias, que hemos venido encabezando durante 2 años el espacio de las 15 horas, a partir del próximo lunes 9 estaremos a las 13 horas, es decir, a la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, a partir del próximo lunes 9 de junio, 1 de la tarde. En lo que se refiere a La Paz y Los Cabos, seguiremos a la misma hora por la noche. Pero para usted que nos escucha en el centro de la República, vamos a estar 1 de la tarde a partir del lunes 9 de junio. Pausa, volvemos. Esto es Línea Alta Tensión, tercera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos de regreso aquí con usted. 55-72-10-11-40 es nuestro número de WhatsApp. ¿Cree usted que la basura es el principal responsable de las inundaciones en la Ciudad de México y en el Estado de México? ¿Es uno de los factores? Cuéntenos, platíquenos su opinión sobre todo esto, que créanme, es importantísimo. El tema de la basura, sí, es por demás importante. Bueno, una explosión en una toma clandestina en el Estado de Hidalgo. Hay muertos. Los detalles con Paloma Takahashi.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que una vez más el huachicoleo ha dejado saldo rojo en el estado de Hidalgo. Y es que, acuerdo con las autoridades, se reportó una explosión en una toma clandestina en un ducto de petróleos mexicanos Pemex, ubicada en el municipio de Tepepango. Hasta el momento se informó que 2 personas fallecieron y 12 se encuentran heridas con quemaduras de segundo y tercer grado. Es preciso mencionar que el fuego se extendió hasta 4 camionetas que transportaban hidrocarburo extraído de manera ilegal, pero afortunadamente elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano lograron controlar el siniestro. En cuanto a las cifras, reportes oficiales han revelado que en lo que va del año se han encontrado 610 tomas clandestinas en el estado, esto en 20 de los 84 municipios de la entidad. Finalmente, cada 3 horas y media se detecta una toma clandestina en Hidalgo, lo que deja el estado entre las entidades con más extracción de combustible de manera ilegal. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvamos contigo.
Muchas gracias a ti, Palomita, muchas gracias. Bueno, oiga, la iniciativa para eliminar la prohibición en la reelección inmediata a la presidencia de la Suprema Corte avanzó en la Cámara de Diputados. Marco Antonio López nos lo platica. Marquito, qué gusto de escucharte. Adelante. Marco, no tenemos a Marco. Demos un segundito, ahorita recuperamos la llamada con Marco Antonio López y este tema de la Cámara de Diputados. Mientras, vamos a Yucatán. Lo que me indican los muchachos. Tenemos la llamada de Yucatán. En Yucatán está mi tocayo de apellido, Adrián Arévalo. Van a crear un hospital, un nosocomio muy grande. Se planea que sea el más grande del sureste de México. Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que la construcción del nuevo Hospital General Dr. Agustín O'Oran, aquí en el sur de Mérida, avanza a paso firme y convertirá a Yucatán en sede del centro hospitalario más grande del sureste mexicano y Centroamérica, de acuerdo con lo que informó el gobierno estatal tras una visita de supervisión encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena. Acompañado por Alejandro Svars Pérez, director general del IMSS Bienestar, el mandatario yucateco recorrió el sitio de la obra, ubicada estratégicamente junto al Hospital Materno Infantil y en las cercanías del Corea México, consolidando así un clúster de salud de alto nivel en la zona sur de la capital yucateca. Con capacidad para 600 camas y 27 especialidades médicas, el nuevo O'Oran será un referente nacional en atención hospitalaria, destacando entre sus servicios la ginecobstetricia, ortopedia, neurología, medicina interna, pediatría, angiología, urología, neumología, entre otras. Además, se integrarán clínicas especializadas como la de la mujer, labio y paladar hendido, cuidados paliativos y atención de heridas complejas. También se contará con 16 quirófanos, 62 consultorios de consulta externa y 20 adicionales distribuidos en sus clínicas específicas. En cuanto a equipamiento médico, Pepe, te comento que el nuevo hospital incluirá tecnología de punta como cámara hiperbárica, dos tomógrafos, resonancia magnética, fluoroscopio, angiógrafo, densiómetro, radiografía digital y un mastógrafo con tomosíntesis, entre otros aparatos de alta especialidad. Una vez concluido el General Hospital Agustín O'Oran, será operado bajo el modelo IMSS Bienestar, garantizando la atención integral, gratuita y universal como parte del nuevo sistema de salud pública que impulsa el gobierno de México. Pues bien, Pepe, amigos, esta es la información más importante al momento. Muchas gracias y que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias. Al contrario de ti, tocayo, muchas gracias. Ahí tiene usted este hospital que puede ser, créame usted, un verdadero éxito allá en Yucatán. Ojalá y no nada más se construya, sino que tenga todo lo que se necesita, ¿no? Bueno, ya recuperé a Marco Antonio López. Marco, ¿qué nos tienes? Adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, como te informaba, la iniciativa para eliminar la prohibición en la reelección inmediata de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avanzó en la Cámara de Diputados. De prosperar, establece una titularidad rotativa de este cargo cada 2 años. Con 27 votos a favor y 11 en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta iniciativa, que fue turnada al Pleno para su análisis y discusión. También esta modificación constitucional establece que la persona con mayor respaldo popular será la que presidirá la Suprema Corte. En la exposición de motivos se destaca que este cambio constitucional es para ajustar el actual modelo de elección popular del Poder Judicial. Al respecto, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy Rangel, de Morena, señaló que esta iniciativa es para evitar ambigüedades en su interpretación. Por el PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández calificó esta propuesta como irrelevante, por lo que solicitó la revisión de las adecuaciones al Poder Judicial, pues consideró que son un retroceso para la democracia mexicana. En contraste, la diputada Nadia Navarro Acevedo del PRI mencionó que la reforma intenta corregir las inconsistencias generadas durante la reforma judicial. Finalmente, Claudia Ruiz Massieu Salinas, de Movimiento Ciudadano, consideró que la derogación no corrige un error técnico, sino una contradicción derivada de un proceso legislativo impuesto. José Luis, auditorio, avanza la reforma judicial en la Cámara de Diputados en San Lázaro.
Muy bien, pues así les cosas en San Lázaro. Marquito, te mando un abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchas gracias. Oiga, además de la Ciudad de México, bueno, ahora se inundan muchas ciudades, ¿no? Pero yo recuerdo desde siempre toda la zona de Guadalajara, de Zapopan, toda esta parte, siempre en época de lluvias se inunda muy, pues muy fuerte. Bueno, pues van a reforzar acciones de prevención ante la temporada de lluvias que ya arrancó. Arturo Ramírez tiene los detalles de lo que pasa allá en Zapopan. Adelante.
¿Qué tal, Pepe? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangi, encabezó un recorrido por la zona de Arroyo Seco acompañado por autoridades locales. Esto con el objetivo de supervisar las acciones preventivas ante ya esta temporada de lluvias. Y es que durante el recorrido se revisaron los trabajos de limpieza y desasolve que se realizan en arroyos y canales del municipio. Por ello, Alejandro Vázquez, director de Servicios Municipales, dio a conocer el avance avance de estas labores. Vamos a escuchar lo que señala.
Nosotros en la limpieza de canales ya llevamos más de 200.000 metros cuadrados de limpieza y que son alrededor más de 1,000,000 de kilos de basura que estamos recolectando en todos los arroyos y colonias cercanas. Las colonias cercanas a los arroyos son 35 colonias en las cuales llevamos un programa que se llama Descacharrízate. En este programa nos tiramos todos los cacharros que no sabemos dónde tirarlos y que desafortunadamente terminan en los arroyos y en los afluentes.
Así es, Pepe, y bueno, además la Dirección de Parques y Jardines ha derribado 724 árboles que representaban riesgo para la población. Por su parte, la Coordinación de Protección Civil ha emitido 670 apercibimientos en zonas consideradas de alto riesgo. Como medida preventiva, el DIF Zapopan habilitará 3 refugios temporales con capacidad para 150 personas, ubicados en Santa Ana, Tepatitlán, Venta de El Astillero y Santa Lucía. Finalmente, con estas acciones, el municipio busca reducir riesgos y proteger a la ciudadanía durante la temporada de lluvias. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de JLA Noticias. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un abrazo para ti.
Muy bien, muchísimas gracias, Arturo, con esta información de Zapopan. Bueno, hemos hecho especial énfasis, ¿no?, en el tema de la basura, que puede ser una de las causas que está ocasionando las inundaciones, la que vivimos ayer, y las que faltan, las que faltan. En la línea telefónica le agradezco muchísimo al coordinador del Partido Verde en el Congreso Capitalino, el Congreso de la Ciudad de México, señor Jesús Sesma Suárez. Qué gusto saludarlo, Jesús, muchas gracias por tomarme la llamada.
Muchas gracias a ti por esta oportunidad, le mando un saludo a todo tu auditorio.
Muchas gracias, Jesús. Viene con toda la temporada de lluvias. ¿Cómo nos estaremos preparando en la Ciudad de México y todo el Valle de México, Jesús, para afrontar lo que vivimos ya, inclusive el día de ayer, y lo que falta, ¿no?
Viene con todo. Creo que la prevención es uno de los grandes éxitos de cualquier desastre natural, en este caso, o de cualquier cuestión que pueda predecir el gobierno. Acordémonos que fue el 20 de mayo cuando el Servicio Meteorológico nos avisó de lo que iba a venir para la Ciudad de México y para la zona conurbada como lo que es el Estado de México. La verdad es que son lluvias atípicas, así se les denomina, pero yo te puedo decir, yo mañana tengo un desayuno con el secretario de Agua aquí de la ciudad para ver algunos temas que pudiésemos ayudar. Sin embargo, te quiero decir que tiene ya operativos, es un hombre que conoce del tema, el operativo que es de acceso para todos, que se llama Tlaloac, que son, que eran los que ayudaban a Tlaloc, para poder pues cubrir el agua en nuestros ancestros. Es un tema de prevención donde está bomberos, donde tienen ellos, no tengo el dato exacto si son 50 o 70 vehículos, tienen más de 200 técnicos a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Evidentemente, pues son cuestiones incómodas para nosotros los ciudadanos, de bloqueos de calles, del freno del cablebús, porque puede tener algún tipo de riesgo. Lo que vivimos ayer del metro, pues fue algo inesperado. Pero más que echar culpas a alguien, como lo ha hecho algunos diputados de la oposición, yo utilizaría, si me lo permites, los medios de comunicación para avisarle a la ciudadanía que esto va a seguir surgiendo por los próximos días, porque ya nos lo dijeron cómo viene el tema de agua, que sepan que hay números donde ellos pueden pedir, que es la línea H2O, que es asterisco 426, al igual que el 911, para poder anunciar algún tipo de alguna caída de árboles. Yo que estuve ayer recorriendo todo lo que era del aeropuerto, digamos, a Ejército Nacional, en la zona del poli y de los árboles de derrumbe, pues no serán abasto las personas que de manera muy eficaz están tratando de hacer las podas y todo esto, pues que tengan paciencia. Evidentemente tenemos que también ir trabajando en el desasolve en muchas de las comunidades, que también nos hagamos responsables, porque quienes tiramos la basura somos los ciudadanos, digo, no uno, pero pero como sociedad tenemos que ser conscientes de que todo lo que estemos tirando a la calle, pues no va a llegar y se va a desaparecer, se va a ir a las alcantarillas que producen tapones y que en época de lluvia pues es lo que pues lamentablemente ven este tipo de inundaciones. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer sociedad, evidentemente, junto con las políticas públicas y las cuestiones preventivas que está haciendo el secretario de Agua aquí en la ciudad.
Ahora, no estamos tarde, más bien nunca es tarde, ¿no? Pero si la experiencia del año pasado nos dejó que el problema de la basura era un grave problema, ¿no debimos desde el año pasado empezar a hacer una campaña de concientización? Oiga, encuentran hasta colchones, refrigeradores, animales muertos en los drenajes y ahora que vienen las inundaciones de este año, que seguramente habrá, y muchas, hacemos el llamado a la ciudadanía. Nunca es tarde, pero pues hay que echarle más velocidad, tanto en medios de comunicación como a nivel gobierno, ¿no?
Por supuesto, y no sé si te acuerdas, hace muchos años que hacíamos un esfuerzo con todos los medios de comunicación, tanto de televisión, de radio y de prensa escrita, que también se sumaban a este tipo de campañas. Te recordarás en los ochentas de
ponga la basura en su lugar,
o cuidar el agua. Esas campañas, pues es evidente que tienen que ir con una corresponsabilidad y una voluntad tanto de la iniciativa privada como de gobierno. Evidentemente, yo creo que no hay campaña que pueda ser 100% exitosa, siempre puede, todo es perfectible, pero yo sí te puedo decir que el tema de Desasolve sí se vino trabajando. Hay que recordar que ya las lluvias no llegan de hoy va a caer lluvia,
bueno.
No, se nos avisa con días de antelación. Esta problemática, repito, se vino anunciando desde el 20 de mayo, pero luego también mucha gente pues no previene, ¿no? Tratar de no estar movilizándonos o también ser sensibles en la iniciativa privada de poder salir un poquito antes de los trabajos para que no se hagan las congestiones con los vehículos afuera y que sepan pues, que van a tener que haber ciertas calles que por la geografía natural de la calle pues hacen cuentas. Yo te puedo poner el ejemplo del viaducto. Pues hay bastadas que no dan por el número de mililitros que están cayendo por segundo.
Sí.
Nunca las alcantarillas nunca van a poder tener este tema de la permeabilidad que uno quisiera, y tenemos que como gobierno, me refiero al gobierno, tiene que ir cerrando estas avenidas para poder evitar que sirven los coches, ¿no?
Claro. Muy bien, pues sumemos esfuerzos y hagamos la lucha para que pues estas lluvias de este año hagan el menor daño posible. Pero que se vienen, me parece que con todo. No sabe cómo le agradezco, Jesús Esma, que me haya tomado la llamada.
Muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, al contrario. Es el coordinador del Partido Verde en el Congreso Capitalino, que aplican sus comentarios al Estado de México y a todos lados, porque el tema de la basura, sí que barbaridad. Perdónenme, se lo repito, como decía al principio del programa, somos bien cochinos. La gente tira todo. Los puestos metálicos que están en la calle, el ambulantaje, dejan ahí todo tirado. Se toman una cerveza, un refresco, lo que sea, y dejan la botella en la calle. No nos damos cuenta del daño que estamos ocasionando y ocasionándonos. Porque luego vienen las inundaciones y la gente se molesta y pierde todo. Corte, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
6 personas resultaron heridas ayer en lo que el FBI calificó como un ataque terrorista dirigido en Boulder, Colorado, donde un grupo protestaba a favor de la liberación de los rehenes israelíes en Gaza. Medios locales citaron testigos que describieron cómo un hombre lanzó algo parecido a un cóctel Molotov casero contra la manifestación pro-Israel. Ucrania reivindicó un ataque a gran escala contra la aviación rusa en 5 regiones que golpeó hasta Siberia y provocó daños estimados en miles de millones de dólares, un día antes de un nuevo ciclo de negociaciones directas en Turquía. El Servicio de Seguridad ucraniano afirmó que los bombardeos con drones provocaron daños que se adentraron en lo profundo del territorio ruso, lejos de la línea del frente. La activista climática Greta Thunberg zarpó junto a otros 11 activistas a bordo del velero Mat Lin con destino al Franja de Gaza en un esfuerzo por romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria al territorio devastado por la guerra. La embarcación operada por la coalición Freedom Flotilla partió el domingo desde el puerto de Catania en Sicilia con el objetivo de llevar suministros y llamar la atención internacional sobre la crítica situación humanitaria que atraviesa el enclave palestino. Al menos 31 personas murieron ayer en la Franja de Gaza por disparos israelíes cerca de un punto de distribución de alimentos de la Fundación Humanitaria de Gaza, apoyada por Estados Unidos, esto lo informó la Defensa Civil Palestina, pero tanto la organización como Israel desmintieron el incidente. El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmoud Bassal, declaró a la AFP que 31 personas murieron y más de 176 resultaron heridos después de que las tropas israelíes abrieron fuego contra miles de civiles cerca de un centro de ayuda estadounidense en Rafah.
Gracias, muchísimas gracias por el resumen internacional con Paloma Takahashi. Bueno, pues hoy es martes de temas del medio ambiente, que sin lugar a dudas son de las lluvias, quedan muy bien, ¿no? Y como cada martes, me da muchísimo gusto que esté con usted, con nosotros, el ingeniero Carlos Álvarez. Día Mundial del Ambiente, ¿se celebra o no en nuestro país? Don Carlos, a ver, adelante, cuéntenos.
Muy buenas tardes, José Luis. El 5 de junio próximo, ¿verdad? Faltan 2 días, se conmemora a nivel global el Día Mundial del Medio Ambiente. México no tiene nada que festejar. ¿Por qué? Porque los datos de los costos totales de agotamiento y degradación ambiental del año 2023 que nos entregó el INEGI dicen que México perdió 1.3 billones de pesos por esta degradación ambiental, ¿verdad? Esta contaminación, esta destrucción y lo más importante, estamos enfermos. Estamos sufriendo las consecuencias de esta contaminación, sobre todo de la atmosférica. Fíjense nada más, solamente el rubro de contaminación atmosférica nos costó 808 mil millones de pesos solamente en un año. De manera que México y sus gobernantes muy atrás en el cuidado y en la protección de los recursos naturales, pero sobre todo de la salud de los mexicanos. Nosotros, dice el artículo 4 constitucional, dice que todo mexicano tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Ese derecho los mexicanos no lo tenemos, no, los gobiernos no nos garantizan ese derecho. ¿Por qué? Pues porque vivimos en un ambiente terriblemente contaminado. Ojalá que en un futuro los próximos gobernantes sean más conscientes, más preparados, porque yo siempre he dicho que nuestros gobernantes son analfabetas ambientales y también analfabetas climáticos, ¿verdad? Como lo demostró Andrés Manuel López Obrador, que gastó 20 mil millones de dólares en una refinería que no refina, habiendo podido construir 3 nucleoeléctricas de 6 mil millones de dólares cada una, de 1.600 megawatts, una en Tijuana, una en Querétaro y una en Mérida, y resolver la gran demanda que hoy no está satisfecha de energía eléctrica de los mexicanos. De manera que nada que festejar este jueves 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente en México. ¿Por qué? Porque sus gobernantes son muy pequeños, así lo voy a dejar, les voy a poner pequeños, ¿verdad? Para no usar otros adjetivos, porque luego se molestan y se enojan, ¿verdad? Que los criticamos. Ese es mi comentario, José Luis, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muy bien, como siempre, ingeniero, pues sí, el tema del medio ambiente, que una refinería que no refina, como dice usted, ingeniero, muchas gracias, excelente, excelente tarde, noche. Bueno, oigan, las tendencias en redes sociales, Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes 3 de junio del 2025. Número 1. Iniciamos con el dolor de cabeza para la Ciudad de México y el Estado de México. Hablamos de las fuertes lluvias que provocaron inundaciones impresionantes. Avenidas que parecían lagunas, ríos y hasta mares. Decenas de autos se quedaron bajo el agua a través de redes sociales. Internautas denunciaron la falta de atención al alcantarillado y drenajes. Autoridades dicen dicen que son lluvias atípicas, pero por Dios, esto pasa año con año. Número 2. Nos vamos a Chiapas, un hecho lamentable. Emboscaron a una patrulla dejando consigo 5 policías muertos. Los atacantes además prendieron fuego a la unidad. Lo interesante de este caso es que en algunos reportes indican que los asesinos huyeron hacia Guatemala. Esto abre la puerta a una organización transnacional que podría operar con total impunidad. Número 3. Y cerramos con temas tecnológicos, y es que el siguiente mes llegará a los iPhones la nueva actualización de iOS. Atención con estos nuevos avances. Con ayuda de la inteligencia artificial, la aplicación de música podrá transmitir vibraciones y texturas a través del dispositivo para sentir las canciones. Esta actualización está pensada para brindar una mejor experiencia a personas con discapacidad auditiva. Además, en otra innovación, el celular podrá moverse con los gestos de la cabeza a partir de un monitoreo biométrico. José Luis Auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Perfecto, muchas gracias, señor Daniel Ibáñez. Bueno, mi compañera Nancy Flores nos platica de las lluvias de ayer allá en el Estado de México y las afectaciones vividas en Toluca. Nancy, adelante, por favor.
Una intensa lluvia registrada la tarde de este lunes provocó severas afectaciones en Toluca, San Mateo Atenco, Lerma, Ocoyoacac, Sinacantepec y Chapultepec. Un vehículo quedó varado en el bajo puente de Pilares debido a una fuerte inundación. Mientras que el tránsito colapsó en el puente que conecta con Paseo Toyocan, en Sinacantepec el agua se filtró a la alberca olímpica Juan Fernández Albarrán, dañando sus instalaciones. En la zona metropolitana del Valle de México también se reportaron múltiples incidentes. En Los Reyes La Paz, varias colonias y el Hospital General 50 y tres del IMSS resultaron afectados. El área de urgencia se inundó, obligando a pacientes y familiares a refugiarse sobre las sillas. En Ecatepec hubo encharcamientos en vías principales como Morelos Central y López Portillo. Y en Atizapán, 8 vehículos quedaron atrapados en Camino Real. Tlalnepantla y Naucalpan fueron otros puntos críticos. En el primero hubo afectaciones en Valle Dorado, Mundo E y Periférico Norte. Mientras que Naucalpan colapsó el tránsito en la zona del Toreo de 4 caminos y se reportó el desbordamiento del Río Chico. Autoridades locales recomendaron precaución a conductores y peatones ante la persistencia de lluvias en las próximas horas. Informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Así las lluvias, gracias Nancy, así las cosas, las inundaciones en Toluca. Y le reitero, no quiero ser ave de mal agüero, ¿eh? Lo que falta, lo que nos falta, apenas es el arranque. ¿Cuándo deja de llover? Muchos por ahí de octubre, ¿no? Septiembre, octubre, no, bueno, estamos en junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 mesecitos. Bueno. Pero vamos con cosas muchísimo más amables. El señor Luis García, porque es tiempo de deportes. Luisito, adelante.
Gracias, querido Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de Roland Garros, porque después de un tremendo partido entre Lorenzo Musetti y el estadounidense Francis Tiafoe, la victoria en los cuartos de final para el italiano, quien se llevó el partido por parciales de 6-2, 4-6, 7-5 y 6-2. El segundo duelo de cuartos de final del día, el español Carlos Alcaraz dio cuenta de Tommy Paul y con esto está en las semifinales. Que viene para mañana miércoles, Jannik Sinner ante Bublik. Se van a estar enfrentando el otro encuentro de cuartos de final y también, por supuesto, Alexander Zverev ante Novak Djokovic. Llama muchísimo la atención, sin duda, este partido. Las semifinales el próximo viernes y la gran final el próximo domingo. En el tema de las damas, en los cuartos de final también, Iga Świątek venció a Svitolina por parciales de 6-1 y 7-5. Arina Sabalenka derrotó a la China Sheng por parciales de 7-6 y 6-3. Para mañana, duelo de estadounidenses con Keys ante Coco Gauff y también, por supuesto, Andreeva contra la francesa Lois Boyson. Los partidos de semifinales el próximo jueves, la gran final el sábado. Estaremos muy atentos, por supuesto, a lo que suceda con Roland Garros. Y ya que hablamos de deporte femenino, la selección mexicana sub-20 de la especialidad cerró su participación en la fase de grupos con paso perfecto después de que ayer en medio de la lluvia en Costa Rica derrotara por goleada 4-2 a su similar de Canadá. Con esto, 3 partidos de fase de grupos, 3 victorias para estas chicas, quienes ya tienen su lugar en la Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en Polonia 2026. Lo repito, selección mexicana sub-20 femenil. El próximo viernes estarán enfrentando las semifinales de este premundial. Todo parece indicar que será ante la selección de Costa Rica, que marcha segundo en el grupo A con 4 unidades por 6 de Estados Unidos, que es líder, pero empatadas con Puerto Rico, que también tiene 4 puntos. En el grupo B, entonces, México, paso perfecto, 3 partidos, 3 victorias, 9 puntos, 14 goles a favor, únicamente 2 en contra, derrotando a Nicaragua, Panamá y, por supuesto, en esta última instancia, a la selección de Canadá. Y hablemos de fútbol mexicano, porque medios señalan y aseguran que Diego Valdés, el chileno, saldría de las Águilas del América para ser nuevo refuerzo del Fortaleza del fútbol brasileño. Le habrían ofrecido 3 años de contrato al chileno, quien lleva 9 años en nuestro país, y esto lo sedujo para marcharse a un equipo que además estará jugando la siguiente fase, la de los octavos de final de la Copa Libertadores. Después de haber pasado por Audax Italiano en su país, Monarcas Morelia, Santos Laguna y, por supuesto, las Águilas del América, entonces Diego sería nuevo futbolista del Fortaleza de Brasil. Querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Excelente martes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, mi querido Luis, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos mañana, como siempre, a la misma hora, como bien dices. Bueno, nos vamos. No podemos dejar de recordarle que a partir del lunes 9 de noviembre... No, noviembre. ¿Qué onda con noviembre? Lunes 9 de junio. No, bueno. Lunes 9 de junio, en lugar de estar en este horario, estaremos con ustedes a las 13 horas, a la 1 de la tarde, en el horario centro de la República Mexicana. En la parte del este de la República mantendremos el mismo horario, así que anótelo, estaremos con usted. Y en esto está mi compañero Miguel Bárcena. Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañera Mariela Roldán y Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche a las 8, Melissa Nava con el resumen de noticias. Yo lo espero en hora 21 a las 9 de la noche por N más Foro. Y mañana todavía en este mismo horario. Gracias a nombre de este gran equipo, excelente tarde. Y esto es Adiós, Mariquita Linda. Pepe Arévalo y sus mulatos. Desde ahorita sáquela a bailar, pásela bien y nos escuchamos mañana.
Adiós, mariquita linda. Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, chaparrita. Ya me voy.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet.